El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Queridos infómanos.
Infómanos, güey.
Adictos,
wow.
a la noticia y a la información.
Infomanía. Les vamos a meter toda la que les entre para pues, satisfacer sus apetitos infómanos. Me gusta el nombre de los infómanos.
¿Te gusta la infomanía?
En este programa. Pues sí, digo, aquí se trata de proveer la información, ¿no? Pero hoy,
saludos,
por ejemplo,
a las infómanas que nos escuchan también, porque
salud,
las hay, adictas a la noticia.
Digo, si hay viejos lesbianos, ¿también puede haber viejos infómanos? Yo digo que sí, ¿no?
Auxilio. Me
auxilio.
Desmayo.
¿Cómo me gusta
Cállese,
eso?
Cállese, viejo, bro, lesbiano.
¿Cómo auxilio, me gusta eso?
Me desmayo.
Porque yo soy un viejo lesbiano.
Yo
califico de viejo lesbiano. Ahora que he estado yendo a entrenar aquí en México, a un gimnasio, y me da mucha risa, que yo creo que pues digo, ya la barba blanca y demás, pero me hablan de usted, güey.
A ver, ¿te la has pasado quejándote que la gente te habla de ti?
No, pero me hace gracia.
Te chilas cuando...
Ahí está.
Cuando a ti te hablan de usted.
No.
Nada te gusta. Cuando te hablan de tu pinche escuincle igualado.
No.
Cuando te hablan de usted. No, ya tengo la barbita blanca, ya me dicen señor.
Lo que es chistoso es que después de un rato que estás subido en un ring, estás a minaciones y demás. No, pues gracias, don. Gracias, don. Ok, está bien, güey. Ya me dio
gracias
risa,
por
¿no?
Los
no
digo dulces, que me, fregadazos.
No digo que me moleste, pero sí, el me dio gracia, me hizo gracia, perdón, que me dijeran don. No, muy bien, don.
Pues es lo que pide don. Siempre, ¿no, güey?
Está Yo bien,
voy
¿no?
Voy a ponerle a comprar un café y ¿quieres que
pero
te
no
lo, le ponga azúcar? Quiero que usted le ponga azúcar, por favor.
A mi café, pedazo de pene.
Y ahora, ay, tengo la barbita blanca y me dicen don.
Me dio risa que me dijeran don, la verdad.
¿Quién te entiende, cabrón, de veras?
Es que soy don Jergas, güey. Don Jergas de la información y por eso, oye, ya quiero que me des mi sorpresa del programa de hoy, güey. No sé qué dijo Zoe Robledo, pero todo el mundo está hablando de ello. No sé qué dijo.
Y pues vamos a empezar con eso, si te parece, mi estimado Estaquita.
Entramos con la información nacional.
Ustedes. Muy buenas tardes. Esto es La Corneta. Antes de eso, es que tenemos un gran top ten que me gustaría echar a volar de una buena vez y se llama Frases de un director porno.
¡Wow! Frases de un director porno. Mande las suyas. Imagine que usted va... Oye, nos ofrecieron alguna vez dirigir un video porno y no les hemos tomado la palabra.
Está duro.
Pero es no podemos dirigir con un seudónimo. O sea, yo me podría llamar... A ver, es más, te voy a decir como... Teníamos nombres porno en los rehabs. Y yo acabé siendo por la calle en donde vivía de niño y yo ya no me acuerdo por qué soy Hans Fuentes. Ah, el perro, el nombre del perro. Y tenía yo un perro de cuando era niño. Mi perro se llamaba el Hans y yo vivía en la calle de Fuentes. Entonces soy Hans Fuentes, güey. No podría dirigir como
porno?
Hans Fuentes... Sí, y de hecho, Daphne, mi compañera, me sigue diciendo Hans, güey. ¿Qué onda, Hans?
Bueno, ya que eres un director de cine porno en potencia, pues entonces podrías hacer una aportación al top ten del día de hoy. A mí me gusta esta.
Gracias.
Más abierta, por favor. ¡Más abierta la toma!
Ok. Y hubiéramos grabado antes de ir por los tacos. Bueno, híjole. Rapper, hasta mañana.
Frases de un director porno. Ese será el top ten del día de hoy aquí en La Corneta. Pero bueno, vamos a lo que...
No. Eso nadie lo quiere ver. No. A ver, otra vez. Eso nadie lo quiere ver. ¿Qué puede suceder en el porno que nadie
quiere
ver?
No, eso es una caga.
hay por ahí unos bloopers de cine porno terribles, güey.
Sí,
Hay uno que se está ingresando por la salida y de pronto sale disparado un proyectil.
Como catapulta.
Cae sobre el camarógrafo.
Sí, cae en el ojo del camarógrafo. No,
le da al camarógrafo. Y luego, bueno, pues evidentemente cuando llegan las culminaciones también. O sea, los pobres camarógrafos pueden sufrir de todo.
Daño colateral de las producciones 3X.
Al otro día una conjuntivitis horrible, el ojo todo rojo. Bueno, muy feo.
Muy feo. Pero bueno, vamos a entrarle al sucio y siempre agradable mundo de la política. Fíjense nada más
ver, ¿qué
belleza de declaración. Soy Robledo, el director del IMSS. A mí me parece un político eficiente, serio, formal, responsable. Me cae bien, además. Pero aquí siento que sí, se le fueron las cabras al monte.
Es que, ¿sabes qué? Ahora, en estos días, sobre todo ayer y hoy, ha habido mucho furor alrededor de, pues, ¿cómo les puedo yo decir? Unas especies de puestecitos de medicamentos que va a poner el gobierno. En vez de la farmacia totota, esa aquí vamos a tener y demás. Ahora ya vamos a tener los mexicanos, los que dependan sobre todo de la salud pública, estos puestecitos de medicinas que van a estar por toda la República, que parecen básicamente un puestito de lámina de tacos.
No importa que parezca.
Es que ese es el problema, están muy mal surtidos.
Haya medicamentos para la gente.
Están muy mal surtidos.
Pero ya no hay que preocupar. Esa es la cosa con la declaración de mi estimado Zoe.
De Zoe.
Que, híjole, de veras, es que esto está muy difícil, muy duro de roer.
Escuchemos a Zoe.
Adelante.
Pero otra vez, y el mensaje que nos ayuda mucho los medios de comunicación a difundir es, no hay que pensar que nos tenemos que medicalizar y pensar que la solución es que cuando nos enfermemos haya medicamentos. La solución es no enfermarnos. Y cuando esto ocurre, el IMSS tiene cubierto.
La hemos estado cajeteando toda la vida en este país.
La culpa es nuestra por enfermar.
¿Por qué nos enfermamos? Claro, por la culpa es nuestra.
¿Qué tan güey? ¿Qué tan...? Digo, entiendo lo que está queriendo decir el buen Zoe, que hay cuidarnos, que prevenir, hay que cuidar la salud y demás, pero qué manera tan torpe de ponerla, Zoe.
Sí, y la luego, solución es no enfermarnos.
Oye, voy a procurar que no me dé cáncer, por ejemplo, o que no me dé un infarto.
Para esa es la parte que falta, que el IMSS nos diga cómo le hacemos para que no nos dé enfermedades graves. Digo,
oye, más vale medicalizarnos, ¿no te llamó un poco la atención?
Medicarnos,
¿no sería?
Medicarnos.
Medicalizarnos. Y este güey dirige el IMSS.
Sí, y lo ha hecho muy bien, la verdad, porque el IMSS tiene un presupuesto
medicalizarnos,
muy,
carnal.
Muy estrecho, muy complicado.
No,
Se le fue, ¿no? Ahí la
como perro que agarra y no suelta. ¿Qué pitos quiere decir medicalizar
eso,
a alguien?
Eso pareces tú, perro que agarra y no suelta. Déjalo, se equivocó.
Justo, es que así soy. ¿Qué coños, mi querido Zoe? ¿Estoy mal? A lo mejor estoy mal. A ver, revisemos.
A lo mejor
¿medicalizarnos?
Estás mal. Medicalizar.
Medicalizarnos me suena muy raro.
Medicalizar significa dar un carácter médico a algo. Que puede referirse,
sí, o sea,
a procesos.
Como
dotar de servicio médico a alguien.
Está
o sea,
bien.
Sí existe medicalizar.
Okay. Sí existe, pero está mal utilizado. Medicalizar sería en efecto. O sea, medicalizar un hospital a lo mejor es proveerlo de
O medicalizar a un paciente es darle este tratamiento médico. Creo que es correcto lo que dijo Zoe.
Pero medicalizarnos, él dijo medicalizarnos.
A ver, vamos
sería
a ver
medicarnos.
Es que yo quiero oírlo otra vez porque me parece increíble lo que acabo de escuchar. Adelante.
Me parece que no tienen vergüenza, me cae, es lo que me parece.
Se le fue. Adelante.
No, la declaración. La cosa es no enfermar, no mames.
Eso,
a ver, viene de nuevo.
Venga.
Pero otra vez, y el mensaje que nos ayuda mucho los medios de comunicación a difundir es, no hay que pensar que nos tenemos que medicalizar y pensar que la solución es que cuando nos enfermemos haya medicamentos. La solución es no enfermarnos. Y cuando esto ocurre, el IMSS tiene cubiertas todas.
No seas malo.
Tengo otras soluciones que pueden ayudar mucho. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, si todos somos pobres y no tenemos nada, no tiene nada que robarnos, güey. Se acaba la inseguridad.
El gobierno ya se te adelantó. El gobierno quiere que todos seamos pobres parejo.
Que tenemos problemas porque el pago de la luz está muy caro. No hay que usarla.
No usen luz.
No prendan la luz.
Que el agua que falta, pues no usen agua.
No tomen agua.
Es que si las calles tienen baches, no salgan, no las usen.
Pues es que se gasta, pues no se
y luego,
cubren.
Perdóname,
que la
pero
la gasolina está cara, anden a pie.
Si vas a usar palabrejas, mi querido Zoe, aprende a usarlas.
No, sí lo usó bien, ¿eh?
Sí no, bien. Que no, porque medicalizar es... A ver, la definición, vuélvela a leer y la entiendo, la comprendo perfectamente bien.
Dotar
pero yo no me puedo medicalizar.
Dotar de servicio médico a alguien.
Yo no me puedo medicalizar, me puedo medicar en todo caso. Está hablando del uso de fármacos, del uso de medicina.
No, está hablando de dotar.
Güey, la cagó. No, la cosa no es medicalizarnos.
No, más bien aquí exigimos nuestra ignorancia nosotros. Él lo dijo correctamente.
No. Medicalizarnos sería que...
Diccionario.
O sea, medicarnos. Está mal dicho, ¿eh? Perdón.
No, no
y luego,
mal dicho.
Lo que es de una o sea, pasmosa...
Sí, no,
cinismo,
la declaración,
güey,
es muy desafortunada.
No digas mamá, o sea...
La
no
solución
se
es no enfermarnos.
Ahí está
¿cómo
la
no
solución?
Se me ocurrió antes, güey? Imagínate la, cómo se siente toda la gente que se murió por falta de medicamentos o de tratamiento oportuno, que no pensó antes en no enfermarse.
¡Qué tontos, de veras!
Un huevo en el infierno.
Toda la gente que en la pandemia no tuvo vacunas porque el gobierno no las consiguió y no las compró y nunca llegó la pinche pitera vacuna patria.
Nunca se les ocurrió no enfermarse.
No enfermarse. De veras que la culpa es nuestra. Ahí el gobierno todo lo hace bien. La culpa es nuestra. Usted, ciudadano, usted es el culpable de todo lo malo que le pasa, por ejemplo, de enfermarse.
Pues ¿cómo se le ocurre enfermarse? De
bueno, y para seguir en la línea de la salud, chéquense esta otra cosa que está deliciosa, güey. Sale leche con popó Batres, Martí Batres, a decir esto. Qué no, asco, dijo algo así, es casi eso. Es que no, sí estuviste en lo correcto. Yo dijo no un erute. Dijo un erute así como ese que acabamos de oír. Vamos a escuchar este
erupto. Lo que dice Martí Batres.
A ver, venga. Sí, no sé, yo también lo entiendo. Son unos descarados, güey.
A ver, vamos, venga, a oír a Martí Batres hablando de los apapachos del ISSSTE.
De inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatzoa.
Sí, eso ya lo sabemos.
Significa abrazar el alma.
Yo no sabía.
Entonces, inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional. Incluso decimos, el apapacho ya es terapéutico. Ya empieza a ser.
¿Te van a abrazar los doctores?
No, sigue. ¿Qué es el apapacho institucional, Martí? A ver, yo necesito saber.
Aquí hemos.
¿Me va a apapachar?
El doctor Ignacio Chávez, que fue rector de la UNAM y muchos años antes de la Universidad Nicolaita, decía en uno de sus discursos de humanismo médico que la medicina no solo es ciencia y técnica, sino es sobre todo construcción de vínculos humanos.
Correcto, muy bien.
El apapacho. Entonces voy a llegar al IMSS
y te van, a decir 10% de descuento. En el ISSSTE, no en el IMSS.
En el IMSS, ok. Bueno, aquí el asunto es que... ¿El apapacho en qué consiste?
¿Te van a dar un 10% de descuento en las tiendas del ISSSTE? Está muy bien. Eso sí es un apapacho, un abrazo al alma.
El apapacho institucional. Fíjate que cuando a mí me dicen que, no sé, por ejemplo, una autoridad me va a dar un apapacho, me da miedo. ¿Te va a parar la Policía Federal y te van a dar un apapacho? No quiero.
No, espérate.
La verdad, no quiero un apapacho. No sé esto del apapacho, ¿qué? Más allá de salir con la...
A todos les quieres ver pedos.
Más allá de salir con la mamada de dónde viene apapacho, que es muy interesante la palabra apapacho, correcto, la etimología de la palabra, Martí, pero esta mamarrachada del apapacho institucional.
Está bueno.
¿Qué es esto?
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los burócratas. ISSSTE. Ellos son los que tienen derecho a comprar en las tiendas del ISSSTE.
Te van a dar tu apapacho.
Sí, supiste que naciste en el ISSSTE, ¿no?
Tus calzones son de la Conasupo.
No, ya se supo.
Ya se supo que tus calzones son de la Conasupo.
Bueno, van a llegar los burócratas, los empleados de los trabajadores del Estado y van a encontrar
un 10%.
10% de descuento en las de por sí ya muy baratas tiendas del ISSSTE. Entonces, si es un apapacho al alma.
El apapacho.
¿Eso también te molesta?
No.
Creo que te tienes que medicalizar, ¿eh?
Recibo. Medicalizar, bueno.
Medicalizar tenía razón, Zoé.
Necesito, no tenía razón. Necesito recibir un apapacho aquí en la corneta.
Un pleito no, Martín, conmigo, es el estaca contra el diccionario.
No, es
y
que
así de sencillo.
Tú diste la definición, medicalizar, llevar a lo médico, pero tú no te puedes medicalizar a ti mismo. O sea, una persona no se puede medicalizar sola, y eso es lo que dijo ese güey.
Sí, se puede. Si tú eres médico y tienes instrumental y te aplicas una venoclisis.
Y tú solo te haces una cirugía.
Estás medicalizando solo.
Él estaba hablando de medicarse. Perdóname, pero usó mal la palabra y lo sabes.
No, estás equivocado.
Medicalizar un asunto. No, señor. Acabas de dar la definición y está mal, güey. Medicalizar es una cosa y medicar es otra.
Y la utilizó correctamente, Zoe.
No la utilizó correctamente.
Pero tú en tu afán del denuesto permanente.
Va nada más de seguir jodiendo.
No,
bien sabes que lo dijo mal.
Un afán semántico.
Bien
sabes que
lo
dijo
mal.
Sé que lo dijo bien.
Sé que lo dijo mal, lo estoy oyendo. Pero bueno, ¿por qué no seguimos a otra nota y después seguimos con las definiciones de medicalizar y medicar donde la cagó Zoé Robledo?
No, la cagó, la cagaste tú y la cagué yo. Zoé la cagó, pero en otra cosa.
La cagamos.
En decir que no nos enfermemos. Ahí sí estamos todos de acuerdo.
Estamos en un punto de acuerdo, la cagó.
Sí. Creo que esa declaración es muy desafortunada.
La acabó.
Pero bueno, vamos ahora con un poco de lamidas de suela, ¿no?
¿Quién va a salir a lamer hoy? Alguien es a quien le salen muy bien las lamidas.
De los diputados de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal, excorcholato, que habla
bueno,
así.
Y además de todos, es de los favoritos, además de todo, de este régimen. O sea, se soslayan y se ignoran muchas cosas que suceden alrededor de él, de Adán Augusto y otros. Y Monreal, pues no le queda
si
más.
No sé si es de los más... Es que este régimen está medio dividido. Y Monreal yo siento que no es tan team Claudia.
No, no es tan team Claudia, pero sí es team... Manda
no
más.
Sé,
y ahorita sale a darle unas lamiditas precisamente al Manda Más.
No lo recibían en Palacio Nacional.
Bueno, pero ahí han dado haciendo su labor. Y fíjate,
pero
parte de su labor es esto.
Como pueden.
Parte
Monreal
de su labor es
nos habla
el sabor a suela.
Sobre su erección.
Está más firme y más fuerte que nunca.
No creo. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que así sea? No está hablando de una erección, pero sí está hablando de un cabeza de... Algodón, está hablando de Andrés
de
Manuel López Obrador.
Claramente. ¿Cómo está su pene, Monreal?
Está más firme y más fuerte que nunca.
¿Está hablando del pene suyo o el del pene del cabecita de algodón? Porque en realidad está hablando del expresidente López Obrador, el viejo meteórico.
Y su reaparición este fin de semana para presentar su libro Grandeza.
Para salir a decir, a ver, aquí sigo. Porque no se aguantó las ganas, ya me voy a retirar, me voy a ir a la chingada, nunca voy a volver mal.
Duró un año.
O sea, no ha pasado ni nada del sexenio y ya.
Friega un libro que además es como de 500 hojas para.
Que además está lleno de estupideces y de inexactitudes, como por ejemplo lo de que no había sacrificios en las culturas
prehispánicas. Oye, al rato vamos a tener una llamada con el gran historiador mexicano Alejandro Rosas.
Y le vamos a preguntar.
Yo creo que es una buena persona a quien cuestionar acerca de la veracidad o no de los sacrificios humanos de los aztecas.
Tú le vas a preguntar sobre la veracidad, yo le voy a preguntar sobre la garrafal estupidez que profirió el señor que escribió el libro.
Cada quien. Bueno, eso es todo lo que dijo Monreal sobre la reaparición de Andrés Manuel López Obrador nuevo. Ah, bueno, con eso
no dijo
quedamos.
Nada más. O sea, cuando fue a ver a Andrés Manuel López Obrador y se enfrentó una vez más a su bragueta, ¿qué fue lo que encontró? ¿Cómo lo vio?
Está más firme y más fuerte que nunca.
Muy bien, ahí está. Perfecto.
Bueno, y Dua Lipa sigue haciendo... estragos.
Ah, pues esa mujer.
Qué talentosa,
es esa
qué exitosa.
Mujer.
Y bueno, pues.
Y qué lista, porque a País al que va, canta una canción tradicional, local, que prenda la banda. Así
güey,
lo ha hecho
aquí
en
puso una taquería temporal, los tacos de Dua Lipa, y ha estado, pero a reventar todos los días.
Taquería temporal, un pop-up, que le dicen.
Sí, exactamente. Y dijo que la comida mexicana le encanta. Seguramente en Colombia dijo que la colombiana, en Brasil que la brasileña, y en Chile que la chilena, así. Y así, ¿no? Pero eso no le quita lo brillante a Dua Lipa y lo excepcional. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel León de Nuevo León, con todos sus tenis fosfo, aprovechó su visita a la Ciudad de México para acudir a la taquería de la cantante, precisamente a la Dua Lipa taquería, o como se llame, y probar el famoso caramelo con queso. ¿Qué te pareció, Samuel León?
Oye, ¿vienes a los tacos el día de hoy?
Sí, aquí mi compadre Maynes me dijo que me iba a invitar a una cena romántica. Me dijo, no, vamos a los tacos. Y como todavía me queda chamba, aquí vine a cenar a probar los caramelos.
Los caramelos. Que es un taco muy rico. Mi compadre. Creo que es asada y quesito. Está bueno. Pues los tacos de Dua Lipa me imagino que habrán sido exitosos, todo mundo. Bueno, ya saben que una cosa que han exportado con mucho éxito los gringos es el mame. El mame de algo temporal. O sea, allá, por ejemplo, abren una tienda de donas nueva y hay cola y fila la primera semana porque todo el mundo quiere las donas. Y luego hay un lugar de helados, por ejemplo, en la esquina de mi casa, güey. Sí, en la esquina de mi casa hay uno que va la gente y hace y es pinche helado normal, igual que el de cualquier otro lugar, pero llegan los turistas a Chicago a formarse una hora a comerse ese pinche helado. Ya lo he probado. Y es Annette's, si lo quieren ir a probar. ¿Y
qué tal?
Es un helado ahí. Ya. Pues está rico y todo, pero... Y Annette es zurrante, entonces ya no le he vuelto a comprar helado. Me cae regorda la vieja, pero bueno.
Bueno, aquí en México CDMX está la taquería La Dúa. Y ya saben que se pueden encontrar ahí a grandes celebridades de la política, como a Samuelón y su compadre Maynes.
Bueno,
¿qué harías
pues
si te encuentras
oye,
a Samuelón y a Maynes echando taco? ¿Los saludas, los ignoras? Seguro les caes en la punta, porque bueno.
¿Tú crees realmente? Sí. No, porque los políticos son encantadores y cuando se encuentran con alguien como uno que anda diciendo jaladas en los medios, te saluda. Ya cuando te vas, este pinche güey me caga. Sí, y yo también cuando me voy digo, pero no importa, en el momento todos nos caemos muy bien y somos muy afables, a menos de que haya una rencilla personal directa.
Política.
Pues sí, güey. O sea, yo me acuerdo alguna vez de ver al viejo pedorro cuando todavía no era presidente en un aeropuerto en Juárez y dije, me voy a sacar la foto con ese güey. Pero sí me echó mala cara porque alguna vez se refirió a nosotros de manera, no le gustó, ¿no? El programa ese horrible que hacen.
Dijo que nuestro programa era vulgar, ramplón y sin chiste.
Y sin chiste.
Y tenía razón. Toda la razón, Andrés Manuel López Obrador.
Y entonces me lo encontré ahí con su bolsita, ya sabes, de papel de estraza toda grasosa.
No, pero si no era el doctor Chapatín, era López Obrador.
En ese momento sí era, porque hacía frío en Juárez y tenía así su abriguito. Es como viejito boñigoso, ¿no? Ahí en una esquina. Con su
traía bufanda roja como el doctor Chapatín.
Casi, casi.
Y su bolsita de estraza.
Y dije, me voy a sacar la foto, pero cuando vio que me iba a acercar, sí me echó ojos de, no, güey, no quiero nada. Y dije, bueno, se joda, está bien.
Ah, eso explica todo.
Hubiera estado bueno tener esa foto.
Hacia él a lo largo de tantos
años. Me negó una foto. Sí,
eso explica todo.
Ahí empezó el problema.
Te rompió el corazón, rompió tus sueños.
Durísimo.
Te dejó un hombre roto.
Sí, sí, sí.
Con J.
Realmente, pésimo. Oye, ¿quieren oír un hombre roto? Quieren oír un roto con J en vez de R, ¿no? Bueno, ¿cómo es? ¿Con qué de mujer? ¿Con A de mujer?
Sí, okay. ¿Cómo jorobas?
Bueno, es que me dio risa. ¡Con A! ¡De mujer! Y se queda sí, así. ¿Qué dije?
Ay, ¿qué dije?
Oye, ¿no viste por ahí un videíto que se está sacando la foto acá y sale una chava de un hospital? Oiga, a ver. Oye, si hace reconoce 20 años que en nuestro hospital no hay medicamentos. Se le borra la sonrisa, pero precioso a la presidenta. O sea, ay, más ay, a la ay, mejor atienda. Atienda
bueno,
las cosas,
vámonos con
señora.
El presidente nacional del PRI o lo que queda, los despojos del PRI. A este güey Alito Moreno lo llaman el sepulturero del PRI porque pues sí está acabando pues sí. Con él, cosa que yo le agradezco enormemente. He visto varias encuestas.
Ya no hay mucho que hacer. No, o sea, no ha sido Alito. Alito ya nada más está ahí, haz de cuenta como cuando ves un sopilote no, sobre un perro
Alito
muerto.
Lleva muchos años al frente del PRI, sí, que ha sido la debacle.
Sí, sí, sí. Pero se está comiendo ya los restos del presupuesto, está medrando ahí en lo que queda del cadáver del PRI. Y él, pues, él la verdad es que es es como la rata rey, ¿no? O sea, está comiendo ahí ya lo último que quedó del partidazo y se seguirá beneficiando.
No sé si has visto las encuestas de presidenciables que hay a la fecha. Uh-huh. Las encabeza por mucho Omar García Harfuch.
Sí, 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 sí.
Después, en Morena, viene Marcelo uh-huh. Ebrard.
Mira,
seguido de Noroña. Noroña tiene...
¿Qué cae?
Sí, no lo puedo creer. Pero está
con todas
muy,
las estupideces que ha hecho, con sí. Todas las cosas horribles que ha dicho.
Pero es que santo que no es visto, no es adorado. Entonces, el que aparezca, sea como sea, le da...
Pero ha sido visto para mal. Ha sido visto para mal. Su faramallada payasada de ir a Palestina, güey. Que no logró nada. Se fue de viajes pues, más. Yo creo que ni a Palestina llegó.
Parece que sí lo benefició políticamente a él porque está muy alto en las encuestas. Y después
y la viene, casa de 12 millones, güey. O sea.
Después viene Andy López Beltrán, que también tiene su apoyo popular. Pues es el hijo de
López Obrador. A ver, usted como mexicano, a ver, ¿qué? Vamos a hacer una encuesta rápida telefónica, ¿no?
Espérate,
usted votaría...
Espérate,
no, vamos a hacerla.
Primero. Es que pero tiene que ver
pero
con
después
esto.
Quiero encuesta telefónica. Órale, si usted debería sería tan por votar por alguno de estos Andy.
En
o
último Noronha. Lugar de los presidenciables está Alejandro Alito Moreno, el presidente del PRI, con algo así como 3% de intención
pero
de voto.
Pero ¿cuál es el último lugar? ¿El 5, el 6, el 10?
Alito Moreno
el
es el 20. Último lugar.
Por eso, pero ¿de cuántos? De eso, o sea, ¿en ese orden están? ¿Después de Noroña está Alito?
Sí, bueno, antes
¿Alitosis?
De... Me parece que antes está también Ricardo Salinas Pliego, pero yo solo había mencionado a los de Morena. Pero del otro lado, pues la caballada está flaquísima. La encabeza Ricardo Salinas Pliego en este momento y después...
O sea, está más arriba incluso que Alito.
En un solo dígito, en menos de 10% de intención
bueno,
de votos.
Pues
pero
Alito
hasta abajo
tiene
está
un
Alito.
Mensaje. Pues tiene un mensaje para ti, güey. Alito Moreno. Para ti, para todos los encuestadores, para toda la
yo
gente que anda diciendo quién va a dónde...
A ver.
Bueno, lo acabas de ser. En este momento acabas
no,
de dar
no.
una
di la información de las encuestas. Yo no encuesté.
Bueno, está muy bien. Pues esto también es para ti. Trágatelo. Ahí te va. Alito.
Todas esas están contratadas, están pagadas, ¿no? Y dicen, en primer lugar, fulano de tal, en último lugar el PRI. Alito, sí. El más rechazado. Vayan sí. Y chinguen a su... Porque es lo que hacen todo el
ahí
día.
Está. Ahí está. Ahí está.
A ver que siga
es
Alito,
para
por
ti
favor.
Y para todos los que hacen encuestas.
Adelante.
Entonces, ¿qué? Generar. Yo voy en la calle, Carlos, y la gente me saluda, me dice, échale ganas, cabrón, claro. No te dobles.
Sí.
Ojalá y todos los políticos no fueran cobardes, la gran mayoría, ojalá y fueran como tú, echados para adelante. ¿Tú crees?
Oye,
¿Qué opinión? A ver, ¿no será, Alito? Tiene de sí mismo.
O sea, él dice que la gente lo saluda. Yo siento que la porra te saluda, no la gente. Y hay una diferencia entre esas dos cuestiones. Yo creo que a ti la porra te saluda, más bien. Y no, lo sabes.
Yo creo que está confundiendo algunas cosas el señor Moreno. Y es que los políticos son también como celebridades. Y entonces, ajá, la gente los ve en la calle y no van a votar por él, pero dicen, ay, mi foto con este güey, ni saben bien quién es y ya. Pero eso no quiere decir que quieren que,
güey,
que gane.
¡Güey, es el güey de la máscara! ¡Foto! ¡No, no es Alito Moreno! No sé, güey. No y sé, bueno, la verdad.
¿Quieres tomar llamadas?
Espérate, mi encuesta telefónica, sí, vamos a hacerla, dije, rápido. Una encuesta de la corneta, vamos a hacerla. ¿Por quién votaría usted de los presidenciales que acaba de escuchar? De Morena, vamos a dejarlo en Morena. ¿Votaría usted por... en García segundo Harfush. Lugar teníamos a García Harfush, Monsieur Ebrard o...
Andy
Noroña,
López Beltrán. O Noroña.
O Andy López Beltrán. Esos cuatro, porque el cuarto lugar sería el hijo del señor meteórico, ¿no?
Adelante, sí.
El hijo del gaseoso hola. Expresidente.
Hola, sí, ¿por cuál votas?
¿Por hola. Cuál votarías de esos que acabas de escuchar?
Pues miren, chicos, yo votaría por Monsieur Ebrard.
Monsieur Ebrard, ¿verdad que sí?
Sí, mira, dejemos de fuera el tema del metro, ok, error administrativo, mal material, uh-huh, échale uh-huh. la culpa al sexenio anterior a este. Fuera uh-huh. de ello, yo digo que Ebrard ha hecho un buen trabajo en cuanto al tema político. En diferentes
sitios de acuerdo.
Y económico.
Ha demostrado un buen trabajo, la verdad.
Sí, y en relaciones exteriores,
estoy de acuerdo. Ahora, muy bien, pues Ebrard uno, vamos a ver quién más. Adelante, digo, estamos adelantando casi 5
gracias,
años
carnal.
A la elección.
Bueno, no importa, pero bueno, hombre, estamos futureando.
El uh-huh. futurismo, adelante. Venga. Sí, ¿por cuál vota?
Bueno.
Bueno.
Güey. Bueno, bueno. ¿Qué onda, hijo?
Bueno,
voy a ver.
Bueno, bueno.
¿Por qué?
Bueno, bueno, bueno.
¿Por cuál votas, culero?
Voto por Marcelo Ebrard.
¿También
Marcelo Ebrard? Otro marcelista. Sí, ¿por qué Marcelo Ebrard?
Tampoco me convence mucho, pero sí es el único.
De Morena. De oye, Morena. ¿Y por Salinas Pliego votarías?
De ninguna manera.
¿De ninguna manera? ¿Por qué?
No.
No, ¿que le debes a Electra o qué?
No, pues no. No, como que tiene que ser más empático con la gente.
Ok. ¿Alito Moreno?
Ese.
Ok, gracias.
Ahí está, gracias. Queda claro. Oye, gracias,
Marcelo
hermano.
Ebrard a la cabeza. Entonces, recuerden, son Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, Marcelo Ebrard, el uh-huh. Noroña y el hijo de Andrés Manuel uh-huh. López Beltrán. Adelante.
Bueno.
Sí, bueno.
¿Quién habla?
Adelante.
Adelante, ¿por quién votarías? ¿Por Marcelo Ebrard? ¿Votarías por Harfuch?
Esta quita precioso.
¿Cómo? Marcelo.
Por esas opciones que no. me das, de esas que me das.
Marcelo.
Marcelo.
Ay, Marcelo Ebrard. Ok. Ni Andy, ni Noroña,
ni Andy, ni Harfuch. Ni Noroña.
No, Harfuch.
Okay.
Marcelo, bien,
pero se me hace que sigue órdenes también. Y Marcelito, sí, sabemos que nos lo han sí. hecho a un lado, definitivamente por lo mismo. Que no sea.
Porque no se cuadra tan bien.
Ah, exactamente. Entonces, si me dejas esas opciones nada más, Marcelito, sin duda.
No, pues, no wow, se iba a dejar mangonear. Marcelo Ebrard wow. no se iba a dejar mangonear como se ha dejado mangonear Claudia Sheinbaum, güey. O sea, eso exacto. es un hecho y por eso me lo mandaron a la tiznada, güey.
No, estoy seguro. Ni de que se deje oye, mangonear Claudia, ni que Marcelo hubiera hecho algo diferente. No, no estoy seguro de ninguna
tantito,
de esas dos cosas.
La deferencia con la que se refiere. La deferencia y la servilidad. Pero bueno,
pero es
a ver, rápidamente. ¿Salinas Pliego?
No, ese güey no me da crédito.
No te da crédito. Y, por último, Alito, el del PRI.
No, Alito es un sinvergüenza, ese cabrón descarado.
Pues sí, okay, dice que está la gente bien. Lo quiere.
Estamos de acuerdo, ¿eh?
Gracias.
Estoy totalmente de acuerdo.
Los amo.
Igualmente, besitos.
Igualmente, hermano. Nosotros también te amamos.
Ay, no me ames. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Salinas.
Trece Ebrard, güey.
A lo mejor wey. Acabamos de destapar al próximo presidente de México.
Pues yo veo que la gente le tiene confianza. Yo veo que lo ven como un profesional, lo ven como una persona que no se pliega. Y a los otros no los están viendo con buenos ojos, ¿eh?
A ver, permíteme un segundo. Es que tenemos en la línea al presidente nacional del PRI, Alito Moreno. ¿Qué opinas de esto, Alito?
Uh-huh. Vayan y chinguen a su...
¿Nosotros o el público?
¿Nosotros por qué?
¿Todos vamos a ese
el
lugar?
Vayan y chinguen a su...
Ya. Qué grosero. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice precisamente el magnate mexicano con intenciones políticas? Que ya
hoy un poco más pobre.
Ricardo Salinas Pliego, hoy un poco más pobre
porque ya va a tener que pagar. Ya va a tener que pagar, al parecer.
¿Qué dice el tío Richie? Adelante, tío Richie.
Y a pesar de los embates del poder en contra nuestra, por decir la verdad y por plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar. Si se piensa quedar con TV Azteca, les va a costar mucho trabajo, porque no los vamos a dejar pasar.
¿Se piensan quedar con TV Azteca? Estamos estamamos hablando de qué, que el gobierno va a nacionalizar la televisora,
quitarles la concesión.
Eso a mí no me gustaría nada, porque ha sido muy crítico y sigue siendo muy crítico. La línea editorial de TV Azteca es durísima contra la 4T. Ahora, yo recuerdo esos momentos de idilio entre el Peje y Ricardo Salinas Pliego. Me acuerdo que andaban, bueno, hombre, pero de piquete de ombligo, y el enemigo era Televisa, y ellos estaban muy contentos, y ya viste, pues como a muchos otros, pues cuando lo acabaron de usar le dieron una patada en las nalgas.
Tenemos poco tiempo, entonces vámonos rápidamente hasta el estado, el bello estado de Coahuila, en donde está el gobernador, en el encendido del árbol de Navidad, muy bonito, allá en Piedras Negras. ¡Adelante!
¡3, 2, 1!
¡Chingue su madre el gobernador!
¡Woo! ¡Yeah! Muy bien.
La voz del
¿por
pueblo.
¿Por qué es tan satisfactorio? ¿Por qué es tan satisfactorio?
Pues es que es una victoria pírrica en contra de los que nos eso han expoliado a lo largo de
justo
años.
Justo eso
décadas.
Es una victoria pírrica. Era un rey, ¿no? Que o sea, usó todos sus recursos para una batalla, dice que la ganó y al final
murieron
le acabaron dando
soldados,
la madre.
No sirvió de nada su
era, ¿quién era Pirro el rey? O sea, ¿de dónde viene Pirro? Era Pirro, algo así, ¿no? O Pirrín. El rey Pirrín. Pirurris. ¿Qué pasó a mi rey Pirrín? Yo así le digo cuando me quito los pantalones, digo, ¿qué pasó a Pirrín? ¿Cómo andas? Ok.
Bueno, el padre Cotas recomienda un amuleto contra la envidia, lo iremos más adelante. Hugo Sánchez peleando por el penal del Chicharito. ¿Cómo ha dado de qué hablar? Ya dejen en paz a Javier Hernández, o sea, es un ser humano hasta
ahora. Vamos a hablar un poquito de la estadística, ya lo habíamos mencionado, pero las estadísticas no estaban del lado del Chicharito, lo vamos a discutir ampliamente al rato. Bueno, a platicar. Y les tenemos en espectáculos, ¿qué va a pedir Lin-May a Santa Claus?
Así
eso
es.
Está bueno.
Además,
la
bioserie México,
de Chabelo, güey.
¿La miniserie de Chabelo?
Va a haber bioserie de Chabelo.
Ah, la bioserie. Y creo que va a tener parte de su infancia, ¿no? O sea, toda su vida.
Sí. Pues que siempre fue niño, ¿no?
Siempre
sí, exacto. Siempre fue niño.
Ya extraño a Chabelo. Extraño a mí me gustaba decir qué mundo le vamos a dejar a Chabelo.
Cuando era más joven y era súper violento, porque además era un tipo corpulento, grandotote.
Y altísimo, sí.
Y salía de niño malcriado y le pegaba a quien lo tenía que ir a cuidar, que creo que era Alejandro Suárez. ¡Abusado, cuate! ¡Abusado! Le metí unos madrazos, güey.
Cuando eso estaba bien en la televisión, ¿no? Ofender, sí. Hacer bullying, burlarse golpear. Del físico, sapear.
Sí, sí, sí.
Pedirle vuelta a las mujeres.
Misógino. No, sí, 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 una televisión salvaje.
Súper educativa.
Exacto, con estas músicas. Venga.
Caminando por las calles amigas de mi ciudad, todos se dan.
Gracias, Chabelo. Todos se dan vuelta cuando pasas.
Bueno, ¿qué hay de cierto en que tú vas a interpretar a Chabelo en esta bioserie?
Estoy muy chaparro para interpretar a Chabelo. Chabelo era muy grandote, güey.
La magia del cine, todo lo puede.
Además, no me parezco a Chabelo, güey.
¿Sabes que hay
yo podría ser
que
Titino?
Paran en un escalón.
O sea, yo podría ser el muñeco Titino, eso sí, güey. Yo me acuerdo cuando hacían ese sketch de César Costa, que era chaparrito también, o es chaparrito.
Y se lo sentaba en las piernas.
Y se lo sentaba en las piernas y era muy divertido. ¿Sabes una de las
Pujitos,
de los
muñeco
más
Pujitos,
horribles que tengo? Fue un día que dije, pues me voy a llevar a esta chica, a una amiguita, a la casa de Valle de Bravo de mis papás, ¿no? Y yo pensé que no estaban y llego, o sea, era un sábado en la noche y dije, aquí se va a armar la machaca, güey. Y abro la puerta y veo a César Costa con su pinche suéter y cantando con una guitarra y dije...
En casa de tus papás,
matar,
en Valle de Bravo.
Sí, te voy a matar, maldito. Desde entonces lo odio. Y cerré la puerta y me tuve que ir a otro lado, güey. Después de manejar 2 horas hasta allá,
cock blocker,
güey.
Cock blocker.
Sí, cock blocker, horrible.
Bueno, el top 10 del día de hoy se llamará frases de un director de porno, por ejemplo... A ver, métele un poco más de drama. Quiero que ganes un Oscar por esto.
A ver, necesito lágrimas, pero espesas. Ok.
Qué horror. Arroba la corneta. Venga. FM, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ahí está, de plácemes, porque tenemos un invitado que siempre, siempre es muy bienvenido en este programa y también en la corneta extendida, pero va a ser más adelante, me imagino, porque Dora está haciendo jetas, ¿no lo tenemos aún? No, güey,
nos está diciendo el nuevo en los audífonos que no está listo.
A mí no me dijo cosas. Nada, güey, a mí no me dijo nada. Nuevo, ¿por qué no me dijiste nada? Sal al aire y confiesa. Está hablando por teléfono con él.
A lo mejor está hablando con el Maestro Rosas.
Vamos a hablar de un nuevo libro del Maestro Rosas y vamos a hablar del libro del Viejo Pedorro también con el Maestro Rosas. Va a estar bueno.
Ya que es un gran historiador mexicano y es un libro de historia, el libro del presidente López Obrador.
De historietas. Es de historia.
Bueno, eso es calificarlo. Pero si tú fueras dueño de una librería, ¿en qué anaquel lo pondrías? Pues en el de historia, ¿no?
Lo pondría yo, te digo, en el baño, en el rollo. Ahí lo pondría.
Ay, la culpa es mía por preguntarlo. Pero bueno, sí. El top ten del día de hoy se va a llamar Frases de un director de porno.
Mal de las suyas.
Ya oigo ahí al Maestro Ya está.
Llega mi cuando quiere, Alejandro, se manda Rosas. Solo. ¿Qué pasó, Maestro Rosas? ¿Cómo estás?
Ah, chingón.
Ahora no está.
¿Qué pasó, nuevo?
¿Está
o no está? Somos...
Ahí estaba, pero se fue.
Sí, lo oí brevemente.
Nos colgó. Estará jugando, estará riéndose ahorita. Les voy a colgar todo esto.
Le voy a hacer la broma. Esto es pendejo. Mi querido Alejandro Rosas, ¿cómo estás?
Joder, la vida. Es buenísima la broma, güey. Me encanta. Es miserable, ¿sabes, Alejandro? Qué? Hasta que no estés seguro que lo tienes, no nos digas nada, por favor. Mientras vamos con otra cosa. Bueno, estamos recordando el top ten del día de hoy. Frases de un director porno. Mande las suyas arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa.
Una cantidad de guarradas.
Están muy buenas. O sea, por ejemplo, frases de un director porno. A ver, así no, carajo. A ver, quítate. Te voy a enseñar cómo quiero que lo hagas. Ven.
No, perdón, así no puedo. ¿Quién le hizo casting a mi abuelita y no me avisó? Por favor.
No.
De un director de porno.
Tápate, eso nadie lo quiere ver, de verdad, nadie.
Okay. Ni yo, bueno. Que estoy bien enfermo. Hay que estar bien enfermo, ¿no? Para ser director de cine porno, yo creo.
¿Por qué enfermo? Pues nada más te gusta el arte, te gusta el cine.
El arte, güey. No, por favor.
Hay pornografía bonita.
Es menospreciar el arte, decir.
Hay pornografía bonita. Hay porno bien dirigido. Hay porno que a mí. Es más, cuando yo veo porno. Tengo distintos gustos en el porno, ¿no? Pero uno de ellos es que se vea bien la escena. Y hay un poco de porno, por ejemplo, francés, que está hecho muy bonito. Las modelos están muy bien vestidas, los lugares son bonitos, las locaciones.
No, a mí me gusta que se vea realista y sórdido y así.
También. También hay algunos así también, pero la verdad es que ese porno bonito, el porno así glamoroso, también tiene lo suyo. Y eso está más cercano al arte. Y antes tenían trama las películas porno, ahora no.
Sí, antes eran de comedia.
Nada más llega el güey con una caja de pizza y cuando la abre ya sabes lo que va a traer, güey. Ya no hay, o sea, no hay sorpresa en el cine porno. Oye, y además ahorita viene el cine porno creado por la inteligencia artificial, güey.
Güey, eso va a poder muy, muy cañón. Se van a quedar...
Hacértelo a la medida.
Ya está generándose mucho porno de inteligencia artificial.
Sí.
Pero lo que ha sido más exitoso no es necesariamente las modelos no reales. Uh-huh. Lo que ha sido más exitoso es los mensajes de texto. O sea, tú te suscribes a esta inteligencia artificial y te va a estar mandando cachondeces y se va a ir ajustando a tus gustos. Y
un algoritmo. No es una persona, es un algoritmo, pero te va a estar platicando y va a simular ser una persona y tú la vas a programar como tú quieres, ¿no? Yo fíjate que no lo he hecho. Ayer dije, a ver, tengo unos minutos, voy a hacer una mona de estas de inteligencia artificial. Ya no me dio tiempo, pero lo haré a ver cómo está la onda, ¿no? Pero tú puedes diseñar tu actriz y que sea con las características físicas que tú quieres, e incluso le puedes dar una actitud. Puede ser mala contigo, puede ser dulce contigo. Y es una cosa que, pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes que, por ejemplo, pues no quieren exponerse al rechazo y empiezan a depender de alguna manera sentimentalmente de que un algoritmo les conteste y les provea pues una relación, es una cuestión tanto cuanto extraña, ¿no?
Tienes esta que es como tu novia, amante, lo que tú quieras, de inteligencia uh-huh. artificial, que te contesta justo como a ti te prende y como
te trata bien.
Sentir bien, uh-huh. te sientes empatía y demás. Y luego la diseñas exactamente como te gustan a ti las mujeres. Uh-huh, uh-huh. Y luego uh-huh. le pides al algoritmo que la ponga a hacer todas esas cosas que tú quieres hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, es una fantasía perfecta. Y dentro de poco los videos de inteligencia artificial, digo, ya casi estamos llegando ahí, van a ser indistinguibles de los reales.
Y no te aleja, por ejemplo, siendo una persona muy joven, yo creo que en alguien de nuestra edad no tanto, pero siendo ponte un jovencito, como lo fuiste en algún momento que tenías tu revista de encueradera y a las amiguitas de la escuela. Y tenías que salir, pero te daba miedo que te rechazaran. O sea, te daba miedo una interacción humana normal. Este refugio va a ser casi perfecto. Eso no va a crear toda una generación de hombres ineptos en las relaciones interpersonales.
Para estos güeyes que viven en una cosa que me parece deplorable y que llaman la manósfera.
Sí, sí, sí.
Donde están los, pues en mi opinión, incels. Los hombres pusilánimes sí. que no sí. tienen agallas para enfrentarse uh-huh. a la vida en general y a las mujeres en particular. Pero bueno, vas a tener todos estos satisfactores. Va a dejar de haber actrices porno o se van a reducir muchísimo porque van a ser imbatibles ante estas mujeres imposibles creadas con inteligencia artificial. Eso va a dañar las relaciones humanas, yo creo.
¿Tú has oído de un güey que se llama Scott Galloway?
No.
Bueno, es un güey que habla de economía, es un tipo que ha generado a través de sus negocios muchísimos millones y también es un profesor de universitario, de humanidades y demás. Y habla precisamente de cómo los jóvenes, los hombres jóvenes hoy, tienen todas las de perder porque se enfrentan a un mundo en donde son juzgados, primero que nada, por su capacidad económica. Después tienen una expectativa irreal en las redes sociales, mujeres inalcanzables, idealizadas, a lo mejor generadas, y sienten que sus únicos refugios son la manósfera y este tipo de lugares porque no tienen la manera de salir y aprender a lidiar con el rechazo, tanto ¿cómo se llama? Profesional como personal. O sea,
sexual.
Estamos creando una generación de hombres blandengues,
güey. ¿Se atienden con la mano?
Además, hay bueno, hay concursos en estos sitios de a ver quién se la jalonea más. Y, o sea, nunca interactúa con mujeres. Está muy raro, la verdad. Está extraño. No sé a dónde nos lleve. La verdad,
a mí en lo personal me parece lamentable. Así como me parece lamentable no podernos conectar con el maestro Alejandro Rosas. Estoy esperando a que me escriba el nuevo. Dime al aire nuevo, ya no me escribas. Dime
qué está pasando.
Intentando.
Si no para ir
bueno,
otra
entonces,
cosa.
Entonces vámonos rápidamente a la sección de espectáculos. Y pues, ¿qué hay más espectacular en México que Doña Lin-May?
Doña Lin-May, este símbolo sexual de antaño, pero que sigue vigente como... ¿Cómo la describirías?
Símbolo sexual.
Como
una belleza ¿sí? sempiterna.
Vaya, qué poético, qué bien. Sí es una belleza sempiterna.
Eterna.
Para los que gustan de ese tipo de bellezas, pero yo creo que Lin-May se ha convertido se ha convertido en el estandarte de la seguridad femenina. Porque es una mujer que sigue haciendo lo que ha hecho toda su vida, sigue viviendo del espectáculo, sigue presentándose, sigue además de todo haciendo avioncitos de papel con las críticas de sus detractores, con la gente que se pitorrea de ella. Es una mujer que sí tiene un físico peculiar, sin duda, sobre todo en la cara, pues ha hecho muchas
cosas. Por más que sigas adulándola, no le vas a caer bien. Le caemos pésimo, alguna vez declaró.
Ya sé, pero...
Sí, un narizón flaco y un gordo que salen en la tele que dijeron quién sabe
gordo?
Qué de mí.
¿Cuál gordo? Estoy
la
gordo.
La tele engorda, güey, así es, 5 kilos.
De hecho, estoy muy flaco, güey, la que engorda es esta. Pero bueno, el asunto es que Lin-May, esta mujer tan peculiar, de verdad, pues nos regala esto, que es su deseo para esta Navidad. ¿Qué le va a pedir Lin-May a Santa Claus? Adelante, Lin.
Sí, a ver, le voy a pedir un hombre.
¡Ay, no!
Estoy haciendo el amor. O sea, dispuesta al amor.
Todavía hago el amor, ¿ustedes no?
¿Cada cuándo usted hace el amor?
Sí, hago el amor, claro.
Es vitamina y es con la...
Sí, claro, vitamina. Y te queda el cutis bonito.
¿Ah, es por el cutis?
El cutis. ¿Pero por el cutis es amor o ya es perversidad?
O solo es sexo sucio.
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El tratamiento es tópico o es inyectable? No lo sé. Y la otra, si le pide un hombre a Santa Claus y Santa Claus le trae, por ejemplo, el Ken asiático o le trae el
Ken bailarín.
El Ken cocinero. Yo digo que le debería traer el Ken se anima, ¿no? O sea,
oh, pues habrá muchas personas.
¿Quién le atora?
¿Quién le atora? Felices de la vida. A mí lo que me parece es que es una falta de respeto ya y nadie se da cuenta. Preguntándole ¿qué? A una señora de más de 70, así hace el amor, ¿y cada cuándo hace el amor, señora?
Bueno, pero ella sacó el tema.
No, ella nada ella más dijo que tema. Quería un hombre para esta Navidad.
Ah, vamos a volver a oírla. No reparé en ello. Escuchemos otra vez al Lin. Venga.
Sí, a ver, le voy a pedir un hombre.
¡Ay, no!
O sea, dispuesta al amor.
Todavía hago el amor, ustedes no.
Ella sola le
dijo. ¿Cada cuándo usted hace el amor?
Sí, hago el amor, claro.
¿Cada cuándo usted hace el amor?
Sí, claro. Y te
gracias, gracias, Miguel, vitamina. Bueno, pues está bien, ¿no? Por eso tiene ese cutis tan terso, güey. Por eso estamos tú y yo tan jodidos
y arrugados. ¿Y no le iría mejor con un complemento vitamínico? O sea, un sí, multivitamínico. O sea... Pues yo
multivitamínico.
Sí.
No uno ni dos, varios.
Sí. Bueno.
Qué feo. Bueno, ya dejemos en paz a doña Lin May, que tampoco nos quiere, esa es la realidad.
No nos quiere nada, pero nosotros la queremos mucho porque nos da gran contenido, como ahorita. Pero bueno, tenemos también a Aldo de Nigris.
Increíble.
El galán joven du jour. Este nuevo producto de la familia de Nigris, este nuevo modelo.
No es un producto, es un ser humano.
Es un producto.
No, es un producto del amor de sus padres, eso sí, si quieres.
Es un producto mediático, es un producto de entretenimiento.
No, Aldo es una persona, tiene sentimientos. Si está oyendo esto, se va a sentir muy mal de que digas
yo
que
no lo
es
veo
nada
como
más que
una
un
persona.
Producto.
Lo veo nada más como un pedazo de carne utilizable para las ventas televisivas. Solamente un objeto.
Bueno, vamos a escuchar a este objeto llamado Aldo de Nigris, según él está acá.
Streameando en vivo. 24-7, ahí nos van a tener en sus casas en mi YouTube, Aldo de Nigris, ahí para que no se pierdan.
¿Cómo nació este proyecto y cómo nació también el tema del scouting, ¿no? Sobre todo para que cada uno de los...
Ah, sale, me vale madre. Ok, gracias, suerte con tu pillo.
Que todo esto me vale pito.
Pito.
Pero increíble, o sea, cantidades.
Sí. Industrial, toneladas, hectáreas y hectáreas, sí, como dirían allá.
De aquí a la luna y de vuelta de puro, o sea, de verdad.
Sí, igual a mí. Increíble. Me viene guango, güey.
O sea, de veras,
el Titanic aquí me viene guango, ¿cómo ves?
Falló el producto. El Titanic te viene guango, así de amplio.
Así está
criterio,
la cosa. Así está la cosa
el
de aguada.
El Titanic me viene guango.
Okay. Bueno, vamos entonces a hablar de nuestra queridísima Yuri. Yuri, si nos quiere o tampoco.
Yuri, no sé si nos quiera, pero nosotros sí la queremos a ella, porque también
la miramos,
sus
le
declaraciones son estridentes.
Aparte es muy talentosa. Bueno, resulta que Yuri... tiene un acuerdo con su marido en el cual cuando trabaja en novelas o en otro tipo de producciones, sino lo que sea que haga, ella puede hacer lo que quiera menos darse besos con otros güeyes, ¿no? En la producción.
Eso le da celos besos a su marido, le causa malestar, no le gusta.
No lo aguanta. Y entonces pues decidieron que pues ese era el acuerdo que tenían entre ellos. Pero recientemente Yuri trabajó en un video de Gabriel Soto. Sí sabes que Gabriel Soto también canta, ¿no?
Gabriel Soto canta. Es aventurado decir que canta Gabriel. Ha hecho producciones musicales, pero no sé si podemos hablar de que canta.
No sé si en el video era de una canción de Gabriel o si estaban los dos, Yuri y Gabriel Soto, como modelos en el video de alguien más. La verdad, esa información no la tengo. Y entonces estaba Yuri en una entrevista con una de las figuras más reconocidas de la radio hispana en Estados Unidos, que es el famosísimo Piolín.
Ajá.
Y estaba platicando con el Piolín y por ahí cerca estaba afeitándose con espuma de rasura en la cara el esposo de Yuri.
Ah. Y esto sucedió.
Pero resulta que el director me dice, tienes que tener un beso con el actor que vamos a contratar.
Mira que te van a criticar, Yuri, ¿eres? Porque te besaste con Gabriel Soto. Te van a criticar.
Entonces cállate, que entonces... Mi marido no le gusta que yo me dé besos. Hicimos un pacto cuando nos tratamos. Ni beso tú con tus viejas, ni beso yo en los videos, obviamente. Ya va tu amiga la caliente, ¡zas! Le hacemos la escena. ¡No, hombre! No sabes qué besos. Hasta los calzones se me cayeron. Se me hicieron como yo.
¿Qué beso?
No,
el marido.
Le estoy platicando a Piolín de que quería que le diera beso. Pero no, es un beso... un beso de mentira, mi amor.
¿Qué beso?
Esta.
Ay, ¿a poco?
No, tú dijiste que no había beso y ahora resulta que sí.
pero es un beso de actuación, un beso
petido. No, yo soy tonto, estoy escuchando desde allá del baño.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Vas a regañar, está Piolín aquí, está todo su público.
Ay, seguramente él también sabe todo el asunto y no, no dijo nada.
No, él no sabe nada.
No, claro que sabe, si está, estoy escuchando no, no. Que él también sabe.
Rodrigo, es primera vez.
No, no te estás haciendo Rodrigo. Tonto, yo estoy platicando el chiste.
Se está haciendo el tonto, de aquí mismo la estoy viendo la cara.
Sigue. Se pone horrible esto.
¡No!
Todo, ya no hay no, más. Sí, ¿cómo ya no? Hay, más.
Hay mucho más.
No, pues ya la parte donde empieza a aventar cosas y se corta las venas con un vidrio roto, pues no la podemos poner al aire, güey.
¡No!
Se enojó mucho. Se enojó muchísimo. Pero bueno, a ver, ya había pasado. Esto es algo que sucedió hace años. Mira que enojarte por algo que pasó hace años. Además, si te casas con una figura del entretenimiento... Creo que tendrías que entender,
sí,
¿no?
Sí, pues si no quieres eso, pues no te casas con una actriz o
pues con, no, una con una cantante, actriz o cantante.
O un modelo o lo que sea. Ahora bien, es que la parte importante que faltó es que nunca hubo tal beso. Fue una broma del Piolín en contra del marido de Yuri.
Ah, o sea, todo esto fue una broma del Piolín.
Todo, güey. Todo fue una sucia jugarreta para hacer caer a Rodrigo, el esposo de Yuri, en pensar que había violado la norma impuesta en este matrimonio.
El acuerdo. Oye, el pero acuerdo. También qué chismoso el marido, ¿no? O sea, pues ella está dando una entrevista de lo que pasó hasta aquí.
¿Qué? De metiche.
Chismoso. Además, acuérdense de una cosa. El que busca, encuentra. Y la que busca, encuentra. ¡Aguas! ¡Aguas! Tengan mucho cuidado.
¿Tú nunca has andado con una actriz? Creo que sí, ¿no? ¿Alguna época?
Sí,
bueno,
sí he andado con
una actriz. Saliste con una teibolera, entonces...
Sí, no, y anduve con una actriz que prácticamente era una teibolera, pero no importa.
No es cierto eso.
Pero bueno, qué sí, grosero. Sí he salido con actrices, ¿cómo no?
Pues sí, es parte de, ni modo. Oye, ya tenemos al maestro Rosas.
¿Cómo,
sí?
¿Cómo que ni modo? O sea, qué feo hablando. ¿Cómo
no,
que ni
le digo
modo,
que ni modo al marido de Yuri, pues ya, pues así es la carrera.
Ah, al marido de Yuri, yo pensé que decía, sí, pues uno sale con actrices, ni modo. No. ¿Qué se le hace? Bueno, pues, tenemos un top ten delicioso el día de hoy. Frases de un director de porno. Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este su programa, La Corneta.
Están mandando unas macuarradas, güey.
A ver, echa una.
No, no, es más que de plano no se puede.
Bueno, echa una nada más para salir.
Bueno, es una frase de un director de porno. Es un director de porno regio. Que no, que así no, prima. Acuérdate cómo lo hicimos ayer, chingao.
A ver, ese cabrito lo quiero abierto, pero en canal, si son tan amables. Oh. Bueno, Oigan, hablando de los placeres de la vida, ya está en Mercado Libre el kit Bombivante de la Felicidad. Si ustedes quieren regalarse uno o regalar uno, ya pueden ir a Mercado Libre con entregas garantizadas, con tracking, con todo lo que conlleva el habernos aliado con una compañía como Mercado Libre. Así que si quieren comprarse un kit Bombivante de la Felicidad, para quien no sepa, son kits de coctelería que produce su servilleta. Están muy buenos.
De Navidad, ¿eh?
Son un regalazo, son de gran calidad. Y bueno, además de todo, hay toda una comunidad en línea, en el sitio Bombivantes del Mundo. Ahí encuentran recetas, videos, en donde les preparo los más deliciosos cócteles para que estrenen esta Navidad y regalen esta Navidad su kit Bombivante de la Felicidad en Mercado Libre. Ahí está.
No se van a arrepentir, ¿eh? De verdad. Además,
están buenos.
Un gran pretexto para socializar, invitar a gente a tu casa y decir, mira, te voy a
claro.
hacer acá y aquí está la receta y sacas todo.
Fíjate que no está nada mal. No, te pone, además es divertido, la coctelería es divertida y es y una buena excusa para reunir amigos.
Es ganar, ganar.
Es una cosa muy bonita, así no que hay, y ya lo saben, vayan a Mercado Libre.
Bueno, ahorita, si quieren vayan ahorita, pero regresen porque vamos a un corte y vuelve la corneta. En breve esperemos ya con el gran maestro Alejandro Rosas.
Ojalá, porque pues cuando quieras, ¿eh? Pero bueno. Ni modo.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Vamos
la corneta
a la
se pone religiosa.
Deporte. ¿Religiosa?
Sí,
ah, claro,
vamos
primero.
A hacer un poquito
claro,
de religión, claro. Porque, pues, porque primero Dios, ¿no?
Fíjate, este personaje a mí me parece muy curioso. Se ha hecho muy famoso, se ha hecho viral en redes. Es un hombre de origen extranjero, siento yo centroeuropeo.
O algo así.
Exacto. Es el padre Cotas. Y el padre Cotas. De entrada, se le escurre la quesadilla sabrosísimo. O sea, qué barbaridad, qué manera de resbalarle el queso derretido a esa queca. El padre Cotas, pues la verdad es que tiene un habla muy suave.
Fíjate que el padre Cotas era un sacerdote de la Iglesia Católica, pero ajá. Ya no es.
¿Ya lo corrieron?
No, sí, al parecer ya lo botaron. Y actualmente, pues, él sigue oficiando como padre allá en Las Vegas, Nevada, güey.
Ándale.
En el santuario de San Benito, que es como para católico, digamos, ¿no?
Este, ya.
Sí, pseudo católico.
Cuasi católico.
Cuasi católico, me gusta. Pero ya, ya no es reconocido por el Vaticano. Ya oficialmente ya no es.
Uy, uy.
No sé qué habrá hecho el padre Cotas.
¿Qué pensará Dios de eso?
Tiene varias hermanas, ¿no? Jessica Cotas.
Erika Cotas.
Mónica Cotas.
Sí, sí, sí.
Y creo que ya.
No, Janélica Cotas.
No, eso no queda. Nadie se llama Janélica, güey.
Janélica sí, güey. Es un nombre acá, güey.
Janélica Cotas.
A ver, Erika, Mónica, este,
Jessica.
Jessica.
Si se recuerda otra vez. Pero bueno, el padre Cotas ahora está invadiendo terrenos que no son tan divinos, que son más bien...
Verónica Cotas, no, ¿cómo se nos olvidó Verónica Cotas?
Pero hombre, nadie se llama Veroni.
Cacotas.
En cambio, Moni, Jessy, Eri, no, Eri tampoco.
Ya, pero Verónica sí funciona, sí, Verónica funciona. Cotas sí funciona, güey. Saludos a Verónica Cotas hasta el infierno.
Okay. El padre Cotas... Se separa de lo divino y se clava profundamente en lo terrenal. Oigan, sí, la lascivia, la lujuria de este padre.
Y la avaricia de este padre.
Sí, además está como mercader de esos que Jesús expulsó del templo.
¿No quieres la medalla de San Benito, mija? Te la doy en 40 porque estás comprando mucho.
Dólares.
Para celos y envidias. ¿Cómo eres así de bonita, bien parecida y todo? Amiga, sí, claro. Ahorita la nueva moda no son las chichis, sino la nueva moda es ponerse culos postizos. Y tú por ser así de culona, ¿sabes cuánta envidia estás atrayendo? ¿No? Te tienes que proteger.
Y sí, es cierto. ¿Mm? Okay, démela, pues.
Claro.
Sí, es cierto.
¿Sí?
¿Con esas nalgotas?
¿Pero por qué está hablando además de todos esos términos como ese culo postizo?
No, ella dice que no, que él dice que la señorita como... ahorita de lo de no es ponerse natural nalgas postizas, como ella es natural, va a generar muchas envidias y entonces
él San habla Benito... De perdóname, pero él culona. Habla de culo postizo.
Y sí, pero las demás no de ella.
Y luego chichis. ¿Por qué está un padrecito hablando de chichis?
Y culos.
No sé. ¿Por qué? Ahora, ¿sabes qué?
Y sabroseándose a la morra.
Que los culos postizos tienen un problema terrible, güey. Y es un problema de higiene. Como las nalgas son tan prominentes, es difícil la higiene, porque no se llega hasta donde se tiene que llegar. Y entonces, sí, muchas mujeres tienen que deshacerse de sus nalgas postizas porque...
¿No llegan a la Diana?
No, no, nadie se les puede acercar porque eso empieza a causar problemas de malos olores, güey.
Ah,
sí, 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 es terrible, güey, es terrible.
Fíjate que nunca he estado con una mujer que tenga nalgas operadas.
Yo tampoco, la verdad, y no es lo mío, ¿eh?
Ni tampoco con un güey. Es que inmediatamente me acordé así de Fabiruchis.
¿Tenían nalgas postizas?
Sospecho que sí. No sé
Fabiruchis tenían... ¿Cómo sabes que Fabiruchis tenía nalgas postizas?
Viví con él, güey, en la casa de Big Brother.
¿Y tenía nalgas postizas?
Lo vi en traje de baño y así.
¿Y estaba muy nalgón?
Sospecho que sí, pero no me consta, ¿no? No, no.
¿Pero
no,
por qué?
No,
a ver, no, esto me interesa. ¿Por qué creías que las nalgas de Fabiruchis eran postizas, güey?
Se veían raras.
¿Pero raras, o sea, deformes?
No tanto, pero, o sea, como raras.
Estaban demasiado grandes.
Sospecho también de Latin Lover.
Que también tiene nalgas postizas.
Sospecho.
Pero como luchador no es difícil tener nalgas postizas, güey.
Pues ya hace mucho que no es luchador, güey. Ya es este.
Si te caes en tus nalgas postizas, no se pueden reventar.
Ah, sí, podría pasar. Me imagino que no hay luchadores con nalgas postizas.
Y luego las nalgas postizas, o sea, no, porque las chichis postizas, por ejemplo, se desacomodan.
De repente, o sea, sí, se mueven.
De pronto se mueven y se van a lugares raros. De pronto aparece la chichi en un lugar donde no va, güey. Eso yo lo he visto.
Esas sí me han tocado.
Lo he sentido. Más. Es más, la he movido yo y me han dicho, güey, deja eso. O sea, ¿qué dices nuevo? A ver, vas, ¿qué?
¿Quién te pone las nalgas?
Pues un cirujano. Exacto. El cirujano te pone las nalgas. Si no, ¿quién? El mismo que te pone las chichis. Pero bueno,
hay rumores de muchas estrellas que tienen. Jennifer López se dice que tienen las postizas. Georgina Rodríguez, la esposa o la pareja de Cristiano Ronaldo. Nicki Minaj. Kim Kardashian. Pero las mexicanas, no sé.
Ángel Aguilar también había el rumor de que tenía, pero no, a mí no me consta. Y de hecho, pues no le veo yo nada de malo. Que cada quien haga de su culo un papalote.
A mí
¿no?
lo que el problema ese de la higiene sí me pareció terrible.
¿Pero qué? Porque son demasiado, pues ¿de qué tamaño se las ponen, güey? Porque para que pues no puedas que meter una, la mano ahí exagera. En medio, debe ser una
No, o sea, no salvajada. Es que no puedas meter la mano en medio, pero digamos que son tan prominentes que es difícil separar y hacer lo que se tiene que hacer. O sea, el arrastre mecánico no es el suficiente. Vamos a hablar en esos términos.
Desagradable. ¡Paren la prensa! ¡Paren las prensas! Llega mensaje de nuestro Nahual, nuestro gurú.
Nuestro animal líder, espiritual.
Nuestro animal el espiritual. Burro. Jorge, el burro Van Ranking.
Oigan, yo quiero ponerme nalgas porque el otro día iba yo cruzando ahí por Teresa Chapultepec y gritaron $100 el que encuentre las nalgas del burro. Y sí me dolió, güey. ¿Dónde se ponen? Ustedes saben. A
ver. En la cara, no, en la cara, burro.
¿Dónde se ponen nalgas? Mira, burro, no sé. ¿Qué tipo de nalgas quieres que te pongan? O sea, unas nalgotas.
Unas peluditas.
Unas nalguitas chiquitas, pero bien puestas.
Unas
¿qué tipo de nalgas?
Unas muy porque musculosas. Yo
creo que al burro ya le han puesto suficientes nalgas en su vida. ¿Cuánta gente le ha puesto las nalgas al burro? O sea, y me dice, güey.
El juego de ponle la cola al burro es la biografía no. de Jorge Van Ranking.
Ponle la cola al burro va a ser el libro que va a publicar algún día Jorge Van Ranking y va a hablar de cómo se ajustició a medio Televisa, güey.
Ah, lo que yo he visto.
Uh-huh. No, pues unas normalitas, pero que se vea pompita para llenar los jeans. Ok, pero no me estén albureando. Neta, güey, se siente bien feo que te digan $100 el que encuentre las nalgas del burro. Y digan, ay, tú fuiste ya.
Sí, oye, burro, contéstame el mensaje que te mandé desde la semana pasada, güey. Me dejaste en visto gacho.
Oye, ¿esto se dijo así en la calle o fue en una fiesta? Dice $100 al que encuentre las nalgas del burro. No sabemos dónde están. En una fiesta, ahí atrás de un sillón tirado.
Bueno.
Oye, pero vamos a... ¿Tú le vas a poner las nalgas al burro?
¿Por qué? ¿Por qué
¿Vas a comprarlas? O sea, ir con un...
Yo se las disparo.
Mira, burro, te vamos a poner las nalgas entre los dos.
Lo que siempre soñaste, güey.
Una yo y una Eduardo. Nada más que si nosotros te las disparamos, güey, te las vamos a poner de diferente tamaño. Yo le pongo una grandotota y tú una chiquitita, porque tengan las nalgas acá desfasadas.
¿Tú no tienes unas nalguititas también, güey? ¿De qué hablas?
Perdón, mis nalgas son unas nalgas deliciosas, preciosas, bien formadas.
Nadie dijo lo contrario, nadie.
Hasta están chiquitas, pero están bien puestecitas, güey.
Está bien, échenlas para acá, cabrones. Ya. Estoy yo hablo en serio, ojetes.
No seas grosero.
Bueno, ya. Échenlas para acá, pues.
Va, así nos las recibe. Gracias, qué lindo. Y contéstame mi mensaje, burro. Pero bueno.
O sea, a ver, burro, sí necesitamos que contestes ese mensaje. O sea, necesitamos que nos ayudes, güey.
Así y si eso contesta. No se arma, estamos planeando una comidita, güey, que nos encantaría que nos acompañaras también. Pero bueno, uh-huh. Eso lo hablamos luego fuera del aire. Ahora sí, vámonos con pues, lo que vamos a tratar de convertir en una sección deportiva, porque en realidad no tenemos ni idea.
Bueno.
Pues la selección mexicana ya hizo oficial. ¿Cuál será el partido para reinaugurar el Estadio Azteca, que será ahora Estadio Banorte, para el Mundial 2026? Y México se enfrentará el 28 de marzo a las 7 de la noche, ajá, en contra de la selección de Portugal con todo y Cristiano Ronaldo.
Ah, ok, ok. Es que no sabía cuál de todos se borran. Es que Videgaray tiene el se auto-elimina los mensajes, ya sabe cómo es el sí. Calor. Así te da la conciencia. ¿Qué quieres que haga, Videgaray?
¡Vuélvelo
a decir!
Ok, ya, gracias. Bye. Al rato te marco, mi querido burro. ¿Y cómo ves Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca? ¡Qué
está
oportunidad!
Muy bien.
¡Qué delicia! ¡Qué joya!
Cristiano Ronaldo sí va a estar ahí, la presidenta no. Me alegra, me gusta.
¿Qué
me
tiene que ver
bien
ahorita la política? A ver, ¿por nada qué a fuerza tienes que mencionar
nada,
a la
nada,
4?
Nada más digo, sí, no quiere ir a la rechifla, está bien. Pero
va a ir este
Ronaldo,
viernes, va a ir este viernes, uh-huh, la presidenta al sorteo, uh-huh, del Mundial allá en Estados Unidos y se va, ajá, a encontrar por primera vez cara a cara con Donald Trump y con Carney, el presidente de Canadá.
Eso está interesante, ¿eh? Eso está bastante interesante. Somos los socios comerciales más importantes de los dos, de los países.
La tratará
de este hemisferio.
¿Como un caballero o como un
patanazo? No, es Donald Trump, pues, es Donald
Trump. A
la
presidenta
Trump
de México. La es Donald Trump. A mí me da miedo que pueda ser.
Ya se está quedando dormido. ¿No viste el otro día en una reunión de gabinete quedándose jetón el viejo pedorro? Además, seguramente ya se había hecho popó en los pañales, güey. No, no, qué asco de güey. Pero bueno.
Pero bueno, quedemos con lo bonito. El sorteo es importante este viernes. ¿Contra quién va a jugar México en la fase de grupos? Está duro. Y... Güey.
Y bueno, esta buena noticia de que viene Ronaldo a México. Y también va a haber un partido ante Bélgica antes del Mundial 2026, también en el Estadio Azteca, ahora reinaugurado y renombrado Estadio Banorte.
Bueno, y además... ¿Qué? ¿El Banco Fuerte? Okay. Muy bien.
Es su eslogan, ¿no? No me pagan por decir eso, pero se me quedó pegado.
Está muy bien. Ok. Oye, bueno, ahora vamos a escuchar a Hugo Sánchez, Ego Sánchez, que se enfrascó en una polémica, se peleó, de hecho, por el penal del Chicharito, una discusión importante.
Con un Huerta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues escuchen a Hugo Sánchez enojarse. Ya ven que Hugo Sánchez pues, todo lo sabe y todo lo pudo haber hecho mejor y él... ha ido más lejos que nadie y ha jugado más que nadie y es más que nadie siempre en donde sea.
A ver, primero lo que dijo Huerta y luego lo que le contestó Hugo. Adelante.
A ver.
El Madrid se puso la camiseta del Manchester.
Claro.
¿Va a hacer presión de eso? Por favor.
No, ¿qué partido en la Liga Mexicana? Fijarle, estoy de acuerdo. Todos presión, los futbolistas estén ahí.
Pincheando a la Liga Mexicana, un penal tristísimo ahí en un partido que no era final.
Pues sí.
Era un cuarto de final y así como que demerita un poco... El error del Chicharito y el partido mismo y al fútbol mexicano.
O sea, más bien pinchea todo, ¿no? Todo lo demerita. Y Hugo Sánchez se enojó y sale a decir esto. Adelante, Hugo Sánchez.
No sé si se han puesto ahí en visualización. Te pones en el lugar del portero. ¿Qué ves? Una portería enorme, 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 enorme. Y está a 5 metros el delantero. Y si te pones del lado del delantero, ves que la portería está, no sé, a 200 metros.
Chiquitita.
Y la portería la ves chiquitita. ¿Qué pasa? Hay presión, hay tensión, hay sensaciones, esto y lo otro. Y bueno, le pudo a Javier.
Vaya, gracias.
Pues estoy totalmente de acuerdo
con lo que dice
Capitán
Obviedades. Todo eso lo sabemos, no nos lo tiene que decir Hugo Sánchez, güey. No dijo nada que no sepa todo mundo.
Sí, nada. Cuando te paras como portero, ves al tirador en tu nariz, cerquitita, sí. Dices, no hay manera. Cuando te paras de tirador, ves la portería a 300 kilómetros y ves al portero gigante.
Digo, hablando todo de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, pues...
¿Qué tiene que ver?
Es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, es la misma analogía. O sea, cuando estás en la portería, pues disputa, me la van a meter y vaya, qué goliza. Pero la cosa es que Hugo Sánchez está diciendo una obviedad. Está diciendo sí. Una obviedad. O sea, eso todos lo sabemos.
Sí. ¿Aguantas otro comunicado, Asnico?
¡Claro! ¡Venga! ¡Venga el burro Van Ranking! ¡Cómo no!
Garay, ¿cómo dices tonterías, güey? Antes de decir... A ver, hablas en la radio y dices que se llamará el Estadio Banorte para el Mundial.
¿Estoy mal?
A ver, no digas tonterías. Será el Estadio de la Ciudad de México, Estadio de la Ciudad de Monterrey y Estadio de Guadalajara. No es el Banorte para el Mundial. ¡No se aceptan marcas!
Ah, pues mira, gracias, burro, mira. Gracias.
Vaya, bonito, por una vez es útil el güey.
Tener a alguien que sí sabe, ¿no?
Por una vez en su vida es útil para este programa. Y no nada más nos increpa y nos insulta.
Tú que lo conoces bien, dime a qué le sabe.
¿El burro? Fútbol, güey, ¿no? A tantas cosas, güey. A la política, al fútbol. ¿A qué
medio
le sabe?
Del espectáculo.
A Esteban. No.
A Esteban. A Esteban. A ver, ¿había otro pedacito no nuevo?
¿Qué, del burro?
Sí, un pedacito más.
No digas tonterías, Videgaray, escucha el audio anterior.
Ya, perdón, burro, estaba yo ocupado.
No digas tonterías, Videgaray, escucha el audio anterior.
Ya,
güey. ¿Qué más? ¿Otra vez?
Ya me voy, vais a la mierda, padre.
A ver, ¿otra vez qué? Perdón. Eso mándaselo al nuevo. Sí,
está terrible.
Va, ponlo, lo quiero oír bien.
Ya me voy, vais a la mierda, par de estúpidos. ¡Par de estúpidos!
Pues sí, ni cómo rebatirle,
¿sabes qué?
¿No?
Nos lo supermerecemos. Está bien. O sea, eso me imagino que es un deseo latente en gran parte de la población de este país, que nos vayamos justo ahí, par de estúpidos.
Oye, bueno. Y una cosa que estuvo medio fea, no sé quién es Willy González, me parece que es un conductor de multimedios.
¿No es el primo de Milano?
¿De Willy Milano?
Willy Milano, sí. Son Willy González y Willy Milano, primos distantes, sí, pero se llevan. Son
callos, nada más.
Sí. Y también bueno, está el otro, Milriel, pero bueno.
Tenemos la primera declaración de Faitelson. Es que hay tiro, güey. Están súper enojados. Parece que va a haber violencia entre David Faitelson y Willy González, no Milano. Adelante. Okay.
el pinche Willy, ahorita me lo voy a agarrar a madrazo. Ahora está muy ofendido porque no dan geografía, ¿no?
Lo voy a agarrar a madrazos, dice Fighters. Y así le contesta Willy Milano. Digo, González. Adelante, Willy.
Estoy viendo un video y te lo voy a hacer llegar ahorita en unos instantes a tu WhatsApp, en donde estás diciendo tú, públicamente en la zona de prensa, David, dices textualmente, pinche Willy, lo voy a agarrar a madrazos. Aquí estoy, para servirte en el terreno que quieras.
Ay, qué hombre.
Mándame el video para mandárselo. No, ya, párele. O sea, aquí se está agarrando a me está buleando.
Tenemos que poner un alto.
Échele. Ey. Yo te he tratado con mucha altura, te he tratado con mucho cariño, pero jamás esperé de ti que me andes mandando mensajes ahí con la gente de que me vas a golpear. Vienes al Monterrey Toluca mañana, ¿verdad? Mañana nos vemos. ¿A qué hora nos vemos? Pero necesito verte. No, necesito verte. A mí no me andes mandando mensajito. Necesito verte en persona. Atórele.
Mandado. Oye, dos audios.
¿No sientes que Fighterson lo dijo un poco en tono de broma? Pero,
por supuesto.
Lo voy a agarrar a madrazo, o sea, en una cosa figurativa. Y este Willy, de quien es la primera noticia que tengo en mi vida.
¿A qué Willy,
lo que quiere Milano. Este. González, perdón. Yo nunca había oído de Willy González. Siento que a Willy González le viene bien esta maniobra porque pues su casa lo conoce, ¿no? La verdad. Entonces, esto le conviene como un ardid de publicitar.
Sí, se está colgando. Persona, ahora, ¿no? Bien, ahí no paró la cosa. Fighterson le contesta a través de su cuenta de Twitter y le dice lo siguiente. Hola, Willy González. Veo que quieres hacer un circo de esto. Mira, prefiero utilizar la cabeza antes que las manos, pero entiendo que tú ahí estás en clara desventaja.
La clásica del sacatón.
Ahora.
Perdón.
Miedo. Ahí tengo la clásica.
La clásica del que se arruga.
Y se le arrugó.
Deberíamos de arreglar esto con la mente, pero como eres poco inteligente. Güey, por favor.
Dice David, ahora, miedo, no te tengo. Ya te buscaré personalmente cuando vaya a Monterrey para aclarar las cosas. Tú sigue en tu plan de porrista vendido, acosador de menores, entre otras cosas.
¿Qué?
Todo eso se te da muy bien. Eres cualquier cosa, menos un periodista.
Pero espérate, ¿por qué le dice eso?
No sé.
Menores, eso está muy feo ya. O sea, Willy, ¿qué hizo Willy?
No lo sé, no tengo información al respecto. No quisiera yo opinar acerca de algo que no conozco. Me Willy conozco.
Mal esto, la verdad. ¿Qué dices nuevo? A ver, sale.
Es que hubo una bronca, todo esto nació porque Willy González es de Monterrey, ¿no? Entonces estaba quejando de que Gilberto Mora, que es menor de edad, iba a jugar contra los Tigres.
Ajá.
Y en el primer encuentro le metió el tercer gol a Tigres, ¿se acuerdan que iban 3-0?
Sí.
Entonces desde ahí viene esta bronca, porque entonces Fighterson le dijo, nah, qué payasada estás diciendo, ¿no? Y entonces por eso le dice acosador de menores por Gilberto Mora.
Mucho más ligero.
Sí, en principio. Oye, a ver, miren, muchachos, Fighterson, Willy.
No peleen.
Y además, yo creo que pues lo dijo en tono de broma Fighterson. Willy se la está tomando demasiado en serio. O sea, hombre, júntense ahí en Monterrey, échense un cabrito y unos tequilas y ya, güey. O sea, de verdad, ya estamos grandes para estas cosas. No sé qué edad tenga Willy. Suena como que es un poco más joven, pero ya no está el Club Pavecitos. O sea, ya no debe estar. Que ya no está el Club Pavecitos.
El horno para bollos, podrías haber dicho, y es exactamente
me gusta más mensaje. El culo para besitos.
¿Cuándo está para besitos?
Siempre.
Son pocas las ocasiones. No, no siempre.
Bueno, no, siempre no.
Y después de lo que dijiste de los implantes de los postizos gluteales, pues esos pocas veces están para ello, ¿no?
No está para besitos. Bueno,
es una frase extrañísima esa de
no
que.
No está el culo para besitos.
No está el culo para besitos, ¿eh? Perdona.
Perdóname, pero ahorita no. Bueno, muy bien.
Oigan, y la noticia con la que amanecimos el día de hoy, ya saliéndonos de los deportes, ¿se acuerdan del güey el director de Miss Universo allá en Tailandia, Nawati Saragrisil?
Que pidiera que seguridad sacara a Fátima Bosch de una reunión porque no había hecho ciertos posteos.
Que la llamó tonta.
Le dijo tonta, Fátima Bosch lideró a un nutrido grupo de mises que se salieron del recinto. Este güey tuvo que llorar, pedir perdón por su mala actitud, porque pues yo me imagino que el escarnio público a nivel mundial sí le dolió. Pues resulta que no se la tragó, resulta que es bastante más hojaldra de lo que parecía el buen Nahuatl.
Denunció a Fátima Bosch penalmente por presunta difamación. Okay. Dijo que él nunca la había llamado tonta, que hay videos que comprueban que la expresión que usó fue te perjudicarás. Yo lo entendí de otra manera.
Mira, le dijo dumb head, que quiere decir cabeza tonta. ¿Sí? Si lo traducimos literalmente, quiere decir cabeza tonta. Entonces se me hace que su demanda pues, no va a proceder, porque hay un video dumb en head, donde él no se le está diciendo
te perjudicarás.
Eso. No. Pero bueno, yo creo
tailandés.
Que, pues mira, yo creo que este tailandés ya debería de dejar la cuestión por la paz de Fátima Bosch. La bronca más bien, pues ya con el asunto de Fátima Bosch está acá en México, con unas cosas ahí que tienen que ver con la barredora. Fátima. Sí,
Fátima no tiene nada que ver con la barredora, güey. ¿Qué estás diciendo?
Mira, el asunto de su pariente, su padre que trabajaba en Pemex, que tenía alianza con un empresario, que sí tiene que ver con Adán Augusto, que sí tiene que ver con un grupo criminal. O sea, todo sale embarrado.
No, ahí nada más estás juntando hilos a la sintonizón a lo loco.
No es a lo loco, así es.
Nada de eso está demostrado.
A ver, todo eso es cuestión que se ha ventilado a los medios de comunicación.
Pero lo que se ha ventilado no es lo que acabas de decir.
Bueno, es una cosa que podría.
Ahí
sin
nada más
duda,
uniste puntitos.
No
al
es
azar.
Cierto eso, güey. Mira, juntaste ¿sabes qué? Nombres. No voy a entrar en discusiones contigo ahorita, güey. La verdad, no lo voy a hacer porque ya me dio hueva. Pero bueno, y es Navidad. No es momento de pelearnos como Willy y.
Como
este,
Willy Milano y Faitelson.
Y Faitelson. Pero bueno.
Y David.
Ahí tienen.
Sí, yo siento que David lo dijo como de broma, ¿no?
Yo también siento que estaba jugando y Willy se la tomó muy en serio.
Y luego
echar un cabrito.
Le contestó horrible.
Agárralo de cabrito al precipicio y ya.
Pero espérame, es que hay más noticias acerca de
¿Nahuatl?
De Fátima Bosch, güey, y del Miss Universo.
¿Qué pasó
o sea,
con
¿te
eso?
Acuerdas que había un juez que renunció dos o tres días antes del certamen? Un francés, me parece, de nombre Omar Harfouch.
Harfouch.
Que nada tiene que ver con el secretario de Seguridad y Protección
no
Ciudadana.
No se llama Omar García Harfouch, es nada
Batman.
Más Omar
nada
Harfouch.
Tiene que ver. Ajá. Pues aventó una declaración, dijo... Me fui porque vi que había fraude. Ellos eligieron ilegalmente a 30 finalistas. Y para mí, Fátima no era la más guapa.
O sea, ya estaba cantado el asunto. Él no hubiera votado por Fátima. Y bueno, pues yo creo que cuando hay tantas cosas distintas alrededor de este
güey,
asunto, pues ya
Fátima.
Empiezan las sospechas.
Ve a Fátima. Me parece... Es el universo más guapa de las últimas décadas.
Ve a cualquiera de las otras concursantes. A ver, eso es totalmente subjetivo lo que acabas
no,
de decir.
No, se la
pela. No sé si es la
Fátima.
Miss Universo más guapa.
De
sí,
la historia.
Que seas fan es otra cosa. Pero la verdad es que cualquiera de las otras concursantes estaba igual de guapa. A mí es
no es cierto. Tú no viste el certamen, yo sí.
A
lo
mí
conduje a través de imagen televisión.
De esos concursos de belleza me parecen
pero
una pendejada.
Pero estás opinando de algo que ni viste.
A ver, perdóname, pero...
Estás diciendo que todas las competidoras estaban igual,
ver,
y eso no es cierto.
Vi a las otras competidoras y había muchas que pudieron haber ganado. Es una cuestión subjetiva. La belleza no se puede medir. No estás midiendo ángulos exactos, güey.
Sí tiene ciertos componentes que se pueden medir,
por
pero
eso.
También es
o sea, por favor, entonces pudo haber ganado cualquiera de las otras Misses, la verdad. No cualquiera, pero muchas de las otras. Y eso reza para cualquier concurso de Miss Universo. Esos concursos son una estupidez.
Fátima.
Son una estupidez anacrónica, por cierto, pero bueno,
a mí me gustan.
Ya,
si no
lo he dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces. Y además de todo, ahora se cierne una sospecha horrible sobre este, que me parece, la verdad, lamentable que lo que tendría que ser un gusto y una excelente cortina de humo para el gobierno, con las broncas que tenía, se jodió porque está todo sucio y lleno de complicidades extrañas.
Pero bueno. Yo vi el certamen completo y Fátima tenía todos los argumentos para ser Miss Universo y creo que es de las Miss Universos más bellas de la historia.
De acuerdo. Si así te parece a ti, adelante. Sí. Muy bien. Qué bueno. A mí los concursos, la verdad, me dan risa.
Bueno. Ay, no quiero ver mujeres guapas. Qué horror.
No es eso. Pero son una jalada, güey. Son una pinche jalada
este
anacrónica, además.
Es una jalada.
Eso sí.
Eso sí. Pitera,
este
respecina.
Programa es una mugre y una basura y las opiniones que aquí... Se presentan al público, también son estupideces.
No tiene ningún valor.
Sí, de boca de un par de estúpidos, ya, ok. Bueno, si usted lo oye, ya sabe.
Damas y caballeros, el top 10 el día de hoy se va a llamar Frases de un director porno.
Frases de un director porno que usted puede mandar ahora mismo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Ejemplo, frases de un director porno como...
Hoy empezamos el porno del bienestar, así que a todos les toca pura morena.
Ok, ok. Bueno, mande lo suyo, nosotros volvemos. Esto es La Corneta, no se mueva. La Corneta es para ti. La Corneta.
Oigan, pues de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas para elaborar la cereza en el pastel de este programa, que es nuestro queridísimo Top Ten, que se llama...
Frases de un director de porno. Frases de un director de porno. Debe de ser divertido ser director de porno, güey. Digo, más allá de los olores, digo, porque además son presupuestos bajos, ¿no? Pero, más allá de los olores del crew, del calor, del cansancio.
Es una experiencia extrañísima estar ahí.
Imagínate el fotógrafo de porno. O sea, a ver, revísame el foco, carajo. Y el güey midiendo con su acá, viendo bien la distancia, viendo a dónde va a hacer zoom. ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Ahora qué le vas a hacer para ver a qué le hago zoom? ¿No? Debe de ser difícil.
Sí, debe ser muy, muy extraño, porque no estamos acostumbrados a estar viendo en vivo gente copular.
Y yo no sé, por ejemplo...
¿Has visto gente copular en vivo?
No, fíjate que nunca he ido a un show de sexo. Tú sí, ¿no?
Sí, he visto en shows y también en la realidad.
Ah, bueno, así. En la realidad sí. Sí, bueno, en la realidad sí.
No
sí.
A mí mismo, pero sí he visto a otras personas.
Sí,
popular.
Otras personas sí, pues yo también. Pero pues ya sabes, ¿no? Esas cosas que luego pasan en la vida, que estás tú por aquí y ellos por allá, y se oye y se ve un poquito y así. Pero, o sea, nada,
es
nada
muy
en
extraño.
Grupo.
Extraño. Y no te paras ahí junto a ver, ¿no?
Si puedes, sí. Si se dejan, fácil.
Yo fui a un show de sexo en vivo en Ámsterdam, estuvo muy, muy divertido, la verdad.
Okay,
pero es muy extraño, no estás acostumbrado a eso, ¿no?
No.
Pero en fin, estar de director de cine porno y a ver, no, corte, otra vez, no, pues ya no puedo, otra vez, a ver, tráiganle bien.
Es difícil. No es posible. Ok. Bueno, pues los directores de porno me imagino que tienen un arduo trabajo. Imagínate, por ejemplo, no sé, la lista de escenas del director. Después se la va a llevar al sillón, luego la va a subir a la cama, de ahí se van a cambiar al piso y en ese momento llega el momento culminante del anal y ya después viene el clímax que va a ser junto a la ventana en la cara. O sea, no sé, güey, ha de ser raro.
Trazando el movimiento de la cámara, las luces, exacto, los actores, ensayando y ahora sí, venga, vámonos.
Y seteando cada escena, ¿no? Porque hay que mover las luces y la cámara. Y ahora va el anal en el buró. No
a ver,
sé,
no
wey.
Te estoy creyendo nada, es como si de veras la tuviera grande. No sé, está muy complicado, pero bueno.
Bueno.
Gracias a ustedes, ya tenemos la solución. Estas son las frases de un director porno. La número... 10. ¿Qué hacemos, director?
Yo se las chupo.
No. Bueno, ese sería el trabajo del fluffer, ¿no? En todo caso. El fluffer, para quien no sepa...
O la fluffer.
De los dos. La persona que se encarga de que el actor y la actriz se mantengan motivados para la escena.
Más si el pronto, actor.
Pues, bueno, también la
porque
actriz.
Porque la actriz con un lubricante se resuelve, ¿no? Pero o sea, el actor plan, tiene que tener la erección. Sí. Entonces, él
¿tenemos a Noroña? Problema en
ese. Él o la fluffer se encargan de que mientras cambia la posición de cámara, las luces y demás, no okay. pierda la erección el actor, ¿no?
Ese es el fluffer.
Qué chamba.
Además, fluffer, porque además fluffing something es como que esté pachoncito, sí. Como que esté pachoncito. O sea, si tienes un mousse, por ejemplo, estás haciendo, no sé, un merengue de clara de huevo, el fluffer lo tendría que estar agitando constantemente. Ah, ya entendí.
Yo también ya entendí. Muy bien, vamos a la que sigue, que es la número.
9.
Frases de un director de porno.
¡Sorpresa! Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz y para ello hay pastel de tres leches para todo el crew. Lo preparó el actor, por cierto.
Okay. Qué feo. No se antoja ese pastel. Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Frases de un director de porno. Okay. ¡Venga! ¡Pónganse a jalar todos con muchas ganas!
¡No!
Porque tiene que haber... plática motivacional, ¿no?
Sí. Sabemos a lo que vinimos aquí, solamente tenemos 12 horas, tenemos 7 escenas, hay varios cambios de luces, ya saben, necesitamos cambio de vestuario, no queremos que nada se ensucie, sobre todo las cortinas, porque la locación es rentada. Así que adelante, muchachos, ¡vamos a filmar! Bueno, y ahí
oye,
les tenemos...
Oye, ¿tú qué prefieres, el pastel de tres leches o el pastel de mil leches?
¿Mil?
Mil.
Mil leche. Fíjate qué barato, qué mal construido. Pero bueno, buen intento, güey. Sin duda.
Me lo mandó Morris, que estuvo ayer con nosotros aquí en el programa.
Che, Morris, mamón, está re mal hecho eso. Mil leches.
Él lo hizo bien.
Mil leche.
Yo no mando la conté. Exacto.
¿Cómo? A ver, ¿qué dice?
Oigan, a ver, ustedes dos.
Pónganse a jalar.
Samuel León de Nuevo León, el gobernador.
Bueno, frases de un director porno. La que sigue es la número
7.
Esta es muy buena. Frases de un director porno. ¡Corte, corte! ¡Chale! ¡Se me ensució el lente! ¡Se ¿Perdón? Me ensució el lente! ¡Se me embarró
Chale,
el lente!
¡Se me ensució el lente!
Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Se me.
Baratísimo también! Bueno, y te quejas de mi construcción, de mi
estuvo
leche.
Bien, Chale. ¡Se me ensució el lente, güey! ¡Se me enmelcochó el lente!
¡Se me entume un brazo!
¿Se me entiende o no lo que estoy diciendo? ¡Parece que no se entiende, carajo!
¿Se me nota la cruda o no? Ya, suficiente. La número...
6.
Frases de un director porno. ¡Corte! ¡Corte!
¡No tengo la erección!
¡Corte, así pues, no carajo! Se puede, a ver, consíganles la erección. ¡Ya!
¿Ya estás listo, Noroña?
¡No tengo la erección!
¡Apúrate!
Estás despedido, vales madre, para esto no sirves.
Bueno.
Traigan al nuevo, traigan otro. A ver, por favor, vamos a la número
5.
Gracias, un director porno.
A ver, ¿tú sí estás listo?
Mira cómo la tengo dura.
¡Eso! ¡Aprende, Noroña! ¡Aprende! Estúpidos, no, qué bruto, güey.
La que sigue es feísima, es la número
4.
Frases de un director porno. ¡Carajo, Claudia! ¡Te dije que no comieras esquites!
Okay. Ay, perdón, fue solo un granito.
Qué bruto, güey, qué horrible. Qué gente tan fea la que oye este programa. ¿Por qué mandan estas cosas, güey?
Están enfermos. Vamos a la número
3.
Frases de un director de porno.
Director, ¿qué hacemos? ¿Qué
allá
quiere?
¡Allá no es! ¡Es aquí!
Ok, está bien.
¡Penetración, carajo!
¡Y yo tengo que entrar!
¡Y ya!
¡Penetración, carajo!
Desde la silla. La indicación desde su silla acá con su...
¿Qué sigue, director?
¡Penetración, carajo!
Ya enojadísimo grita.
¡Qué director tan agresivo! Tan
así
intenso.
Los hay, ¿eh? Así los hay. ¿No viste el documental de Netflix de Scorsese?
No lo he visto, ¿qué tal?
Velo, está buenísimo. Está realmente excelente. Nada, pues es la historia de su vida como director de cine y de verdad, qué bárbaro, ¿eh? Qué excesos y qué... ¿Qué cosa? Pero bueno, no te lo pierdas, no te lo spoileo. Sí, lo voy a está ver, bueno, buena está buenísimo.
Idea, qué buena. ¿Dónde está?
Gaby Netflix. Está en Netflix.
¿Ya viste el de Juan Gabriel, güey?
No, güey, pero lo
no
voy a ver.
No pierdas la oportunidad.
Este fin de semana voy a tratar de no salir para no hacer estupideces, güey. Y me voy a quedar a ver el documental de Juan Gabriel.
Ajá.
Sí. Voy a tratar de guardarme en esta maldita ciudad.
Mira, pues, yo creo que el domingo crudeando lo puedes
pinche Sodoma y Gomorra. Ok, ya.
Así que lo es. La que sigue es la número
2.
Frases de un director porno.
No, no, a ver, señorita, así no es. Mire, primero va en la boca y luego... Así, ¿ok?
Pero con sentimiento. O sea, que se sienta. Qué
bárbaro. Bueno, dice nuevo
frases de un director porno. La que sigue es la número...
1.
Frases del director porno desde la silla grita.
¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 ¡Fírmala!
¡Ya! ¡Ya!
Estás haciendo la película porno y el director es el perro Bermúdez.
Bueno, está muy bien, a mí me gusta.
Cabe aquí el pecho, cabe aquí.
¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 ¡Fírmala!
Gracias.
A ver, ¿cómo que se te chispoteó? Esto no es el Chavo del Ocho, güey. Bueno. Frases de un director de porno. Te dije que se iba a atorar en la aspiradora, pendejo.
Ay, qué horrible. Te dije que se iba a atorar en la aspiradora, güey. Qué bruto. Bueno.
¿Y ahora qué hacemos? Okay. Le vamos a tener que poner un parche pirata. Bueno, ya podemos regresar.
Le vamos a poner un parche pirata, güey.
Pobrecita. Una conjuntivitis de terror.
Qué cosa.
Ah, bueno. Ah, nos faltó un audio de López Obrador, güey.
Ah, tenemos frases de un director porno, a ver.
Pues es que preguntándonos si ya el día de hoy. Nuevita, ¿te acuerdas de eso?
¿Lo tenemos?
Por cierto, para más recomendaciones de cine y series, todos los días, después de La Corneta, hay recomendaciones de cine y series de televisión con Javier Ibarreche y Gaby Cam. Gaby Cam y Javier Ibarreche de estreno por los 40.
Bueno, pues no se los pierdan. Entonces, disfrútenlos sí. Muchísimo. Nosotros nos vamos. Ya tenemos la frase.
Frases de un director de porno.
¿Ya chuparon pito?
Ay, qué cosa.
Nos esperamos en la noche en Imagen Televisión, Canal 3.1. ¿En qué importa? Hoy con el lujo de tener al Estaca presencial viviendo en la Ciudad de México y no allá en Chicago. Así que no se lo pierdan. Su regalo de Navidad. Y tenemos un gran programa, como el de ayer, que bien nos fue de rating ayer.
Maldito,
muchas gracias.
Lugar tan divertido, pero bueno.
Pues sí, pues ¿dónde vas que te quieran más?
Mi ciudad es Chinampa, ¿en un qué?
En un lago escondido.
Es un desmadre.
Es en Sontle lugar. Que buscan donde hacer nido.
Este lugar es un desmadre. ¿Qué es?
Sí, amo la Ciudad de México, la verdad, pues sobre todas las cosas. Bueno, sobre todos los lugares. Y ya nos tenemos que ir, pero tenemos un podcast sensacional, se llama La Corneta Extendida. ¿Y qué capítulo el de Todos Somos Macuarros?
Los albañiles y su mundo, la gente que se dedica a la construcción, sus costumbres, sus dichos, sus tradiciones, su ocurrencia, porque qué bárbaro. Nos hicieron el favor de compartir con nosotros este episodio.
¿Nos dieron unas arrastradas?
Pues sí, güey. Son albañiles y además de todo nos enseñaron cosas que no conocíamos y no sabíamos acerca.
Derribaron mitos.
Sí, de la construcción en México también, porque hablamos también de cuestiones técnicas, de lo que sucede en realidad cuando estos hombres y mujeres construyen el mundo, porque eso es lo que hacen los albañiles.
Las
pedas
del 3 de mayo, del Día de la Santa Cruz, la relación entre ellos, las jerarquías en el mundo de la construcción, en fin, un capitulazo con unos invitados que no se guardaron nada, nos la dejaron ir toda.
Completita, toda la varilla, todo el colado, todo el cemento, se lo echaron a Eduardo y a su servidor. La verdad es que se puso bueno, así que no se lo pierdan, los albañiles. ¿Cómo se llama? ¿Todos somos macuarros?
Sí.
Ok, todos somos macuarros.
Así precisamente.
Sobre todo el nuevo.
Ya nos podemos ir, estamos un poco cansados, usted sabe bien por qué.
Sí, ¿saben qué? Solo queda una cosa por decir.
A ver.
¿Qué? Vayan y chinguen a su...
Gracias. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.